Colosenses, estamos completos en el Señor. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida eterna, pero también para vivir en este mundo como Dios manda. Y eso implica también que tenemos lo que necesitamos para tener los hogares que Dios quiere que nosotros tengamos. Es el tema que estamos actualmente tratando en la Epístola a los Colosenses. Pero antes de entrar a la palabra, quisiera saber si tenemos alguna persona que nos acompaña, alguien que nos visite por primera, segunda vez, para darle la bienvenida. Aquí tenemos un caballero. Qué bueno, alguien más de este lado. Tenemos a alguien que nos visite por aquí. Okay, tenemos una familia allí detrás, una pareja. De este lado tenemos a alguien que nos acompaña por aquí. Muy bien, ¿cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Es un gozo tenerles, poder adorar juntos y poder acercarnos a la palabra. Quisiera que abra su Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Como dije ya, estamos haciendo un estudio expositivo, secuencial de esta epístola, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y nos encontramos actualmente en el capítulo número 3, versículo número 20. Texto que le habla de manera particular a los hijos en el contexto del hogar. Y quiero aclarar, hermanos, que aunque vamos a hablar mayormente a los hijos, y por eso tenemos nuestros hijos en el salón, los hijos de 8 años en adelante, le hemos pedido que los dejen en el salón. Sin embargo, aunque el pasaje está dirigido principalmente a los hijos, vamos a hablar también a los padres, porque algo que a veces se nos olvida es que los que estamos llamados a enseñar a nuestros hijos a hacer lo que deben ser somos los padres. Y muchas veces, y de hecho ese es el énfasis de Pablo en el siguiente versículo que veremos la semana que viene, los problemas de nuestros hijos se deben a que nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo como padres. Así que vamos a ver lo que Dios pide de los hijos en el contexto del hogar, pero lo que vamos a ver aquí es lo que tú como padre debes enseñar a tus hijos o llevar a tus hijos a hacer en el contexto del hogar. Leemos entonces Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice la palabra: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, nos acercamos nuevamente a tu palabra como cada primer día de la semana. Tenemos este privilegio, esta bendición de poder reunirnos en tu nombre, alabarte, conscientes de que tú dices en tu palabra que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Pero también, Señor, tenemos la bendición de exponernos al consejo tuyo, a la dirección de tu palabra. Ella es lámpara, ella es luz, Señor, ella es lumbrera a nuestro andar. Danos sabiduría, danos de tu gracia para entenderla, pero sobre todo, Señor, para vivirla y aplicarla de tal manera que tengamos hogares que traigan gloria a tu nombre. Sé sobre todo con nuestros niños, nuestros hijos, en todas las edades que están aquí, en esta mañana. Dales el entendimiento, Señor, y que tu palabra llegue a sus corazones y los siga transformando y moldeando en la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 4, que los cristianos debemos aprender, así mismo dice, aprender a ser piadosos primero para con los de nuestra propia casa. Oiga, debemos aprender a ser piadosos primero para con los de nuestra propia casa. Y básicamente lo que ese pasaje significa es que donde primero debe verse el cristianismo de una persona es en su hogar. Esa es la manera como nos relacionamos con nuestros seres queridos en el contexto de la familia. Esa es la medida que asumimos los roles y responsabilidades que Dios nos ha dado para el hogar. Y lo que eso significa para los hijos, entonces, que es nuestro tema de hoy, es que donde primero se ve el cristianismo de un joven, de un niño, de una persona que está sujeta a sus padres, es en la medida que asume que se relaciona con su padre como Dios manda. El cristianismo de un joven o de un niño no se ve necesariamente porque sabe muchos versículos, ¿eh? Gloria al Señor, nosotros tenemos esa rutina de enseñarle versículos a nuestros hijos y ponerlo los domingos en la tarde a decirlo aquí. Gloria al Señor, nos gozamos ver nuestros hijos memorizar versículos y pararse aquí delante y decir un versículo, pero eso no necesariamente implica que es cristiano o es necesariamente una evidencia de que es cristiano con todo lo importante que es. Porque la realidad es que la Biblia nos deja ver que hasta el diablo se sabe la Biblia. ¿Usted sabía eso? ¿Tú sabías eso? El diablo se sabe la Biblia. Él se la citó al Señor Jesucristo. Él estaba hablando con Jesús en el desierto y él le citaba la Biblia de memoria. Él se la sabe. Eso no hace a nadie cristiano. Tampoco el cristianismo, en el caso de un joven o de un hijo, en sentido general, se ve necesariamente porque asiste con Biblia a la iglesia todos los domingos. ¡Qué bueno que nuestros hijos vengan a la iglesia todos los domingos! Y qué bueno que vengan con su Biblia. Hay una frasecita que se usaba mucho, no sé si la usa en la escuela dominical, pero presente y con Biblia. Fulano, pasando lista en la escuela dominical, presente y con Biblia. ¡Uf! ¡Gloria al Señor! ¡Presente y con Biblia! Eso no necesariamente dice que una persona es cristiana por estar presente y con Biblia en la iglesia. De la misma manera, qué bendición que nuestros hijos se paren aquí delante y canten coritos. Pero eso no necesariamente es una evidencia de cristianismo. Donde debe verse primero, dice la Biblia, joven, niño, donde debe verse primero que tú eres cristiano, si dices serlo, es en que tú eres el hijo que Dios te llama a ser en tu relación con tus padres en el hogar. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos apunta en este versículo de Colosenses capítulo 3, versículo 20 que hemos leído. Usted sabe, y para los que no nos han seguido en esta serie, a partir del capítulo 3 de Colosenses, lo que el apóstol Pablo está haciendo es describiendo cuál es el estilo de vida que identifica a los verdaderos creyentes. Él dijo ya, el capítulo 2, versículo 11, que un cristiano es una nueva criatura, es uno que murió al viejo hombre y resucitó a una nueva persona. Y ahora a partir del capítulo 3 nos está diciendo cuál es el estilo de vida que identifica esa nueva criatura que somos en Cristo. Y específicamente a partir del versículo 18 del capítulo número 3, Él nos está diciendo cómo esa nueva vida se ve en el contexto del hogar, en el contexto de la familia. En el versículo 18 le habló a las esposas y dijo cómo se ve el cristianismo en el caso de una mujer casada en el hogar, en la sujeción que muestra su marido. En el versículo 19 le habló a los esposos y le mostró cómo muestran su cristianismo en el hogar en la medida que aman a sus mujeres de la manera que Dios manda y le dan un trato como Dios establece en la Escritura. Y ahora en el versículo 20, entonces, fija su atención en los hijos y les explica cómo muestran su cristianismo en su hogar, donde debe verse primero por la relación con sus padres. Y él resume, esta es la manera más sencilla como está resumida el mandato a los hijos. Tenemos otro pasaje donde abunda más, pero este es el resumen más sencillo que se puede. El deber de un hijo y cómo muestra su cristianismo en su relación con sus padres es en la medida que está sujeto a su padre. Es en la medida que busca agradar a Dios obedeciendo y sujetándose a su padre en todo. Ese es el texto. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Vamos a estudiar ese versículo dividiéndolo en pedacitos y vamos a responder específicamente cuatro preguntas para entender a plenitud lo que ese versículo nos está diciendo. Y la primera pregunta que vamos a responder este pasaje es: ¿a quién está dirigido este mandato? ¿A quién le está hablando Pablo aquí? Cuando él dice hijos, ¿a quién se está refiriendo? Bueno, nosotros generalmente cuando pensamos en pasajes como este y en llamado a obedecer, nosotros, lo primero que nos viene a la mente es que él se está refiriendo a niños pequeños allí. Él está diciendo a los niños pequeños que obedezca. Él está diciendo a Benjamín que obedezca. Él está diciendo a Armando. Él está diciendo a Liz. Él está diciendo a Paulette. Él está diciendo a los niños pequeños. Esos son los que lo está llamando a obedecer. Puede ser que incluya también allí, ¿verdad?, los que son más jóvenes. Puede ser que le esté hablando a Fausto. Puede ser que le esté hablando a Josué Santos. Puede ser que le esté hablando también a María Fernanda, ¿verdad que sí? Porque esos muchachos están todavía, son jóvenes, pero están todavía ahí sujetos a su padre, o sea que ellos tienen que obedecer. Pero seguramente que este pasaje no le puede estar hablando aquí a gente como Esteban. Mire, es un hombre. No le puede estar hablando aquí a gente como Cristian Forero. Mire, ese muchacho ya explota, este es más grande y más fuerte que él. No le puede estar hablando a Arif. Arif hasta trabaja ya. Arif tiene un trabajo que comenzó el otro día. Es un hombre que produce. Obviamente no es a ese tipo de joven de que le está hablando. No es a ese tipo de hijo. Bueno, usted sabe cuál es el problemita. El problema es que en la Biblia hay palabras para referirse a todos esos grupos. Si Pablo hubiera querido hablarle a los niños, él hubiera dicho: niños, obedeced en el Señor a vuestro padre. Pero hay una palabra para niño y no es niño que dice. Si él hubiera querido referirse a los jóvenes adolescentes, hay una palabra para joven en el griego. También él podía haber dicho: joven, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y así, usted sabe que el griego es muy específico, hay palabras específicas para todos los grupos de edades, pero la palabra que él usa aquí, la palabra hijo, se refiere a hijos independientemente de la edad. Él está hablando, hijos, no importa la edad que tengan, obedeced a vuestro padre en todo. Y eso entonces nos puede crear un problema de nosotros decir, espérese, entonces usted está diciendo que todos los hijos tienen que estar sujetos a los padres. O sea, un hijo ya que se casó, se independizó, se fue de la casa, tiene que estar sujeto. No. Y entonces, y la palabra no es hijo sin, sí, pero nosotros para entender el mensaje, como siempre tenemos que irnos al contexto y agarrar la Biblia en el contexto. Y como ya le dije en la introducción, el contexto en este pasaje es el contexto de una familia, de un hogar. Fíjese, y quiero que lo vea en su Biblia, desde el capítulo número 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 1, todo lo que Pablo está hablando allí se refiere a un hogar, a una familia, a un núcleo familiar en particular, incluso los mandatos que tenemos allí a los amos y los siervos. Cuando nosotros veamos eso, lo vamos a aplicar en su contexto más amplio de los empleados y los empleadores. Pero el pasaje se refiere en particular, los siervos allí son los criados, los sirvientes del hogar y los amos son los dueños del hogar. Él está hablando en una casa de familia. En una casa de familia hay una cabeza, que son los padres. Y específicamente el papá varón, como ya vimos. Y todos los demás deben estar sujetos. Y eso incluye los hijos, no importa la edad que tenga. ¿Usted me está entendiendo? Eso es una de las cosas más importantes que yo quiero que usted se lleve hoy. La Biblia nos enseña que no importa la edad que tenga el hijo. ¿Me oíste? No importa la edad que tenga. No importa que tenga trabajo. No importa lo que sea, si vive en el techo de sus padres, en la casa de su papá, ese hijo tiene que estar sujeto a todas las reglas, todas las órdenes y todas las direcciones de su padre. Eso es lo que está diciendo la palabra. En un hogar no pueden haber dos cabezas ni tres cabezas. Hay una cabeza, hay uno que establece la regla, hay uno que establece la norma. Y los hijos, otra vez, ¿me oyó? No importa la edad que tengan, si viven en el hogar de su padre, tienen que estar sujetos. Y eso lo tienen que entender los jóvenes, porque yo he oído jóvenes que después que cumplen 18 años, ya ellos quieren sacarle la cédula al papá. Ya yo soy mayor de edad. Ya tú no puedes estar dándome órdenes. ¿Usted cree? Ya usted es un hombre, ¿verdad? No, ya yo soy un hombre. Eso me dijo uno. ¿Cómo mi papá me está dando órdenes? Yo soy un hombre. Pero lo peor no es que jóvenes usen ese argumento. Lo peor es que yo he ido a papá. Yo he ido donde padres, específicamente un papá con un hijo de 20 años. Eso hace unos años ya, o sea que usted no va a saber cuál es. Pero la idea es que un hijo de 20 años, que yo estoy viendo actitudes que no son correctas, y yo vengo y le digo, hermano, pero tú estás viendo lo que tu hijo está haciendo, que de hecho no era yo que la estaba viendo, era que la estaba publicando en Facebook. O sea, el Facebook estaba delatando todo, porque son tan brutos, para colmo, que ponen la cosa ahí, pero perdón. La idea es que una serie de cosas que no debería estarlo haciendo, sobre todo un muchacho que dice que es cristiano, un hombre que dice que es cristiano de 20 años, y cuando yo voy donde el papá y le digo, mira, pero tú estás viendo todo esto que tu hijo está haciendo, que hasta lo pone en Facebook, ¿qué tú estás haciendo al respecto? Eso es lo que me dijo el papá a mí. Pero que es un hombre ya de 20 años, ¿y qué yo voy a hacer? Y dije, ¿qué es un hombre ya de 20 años? Se mantiene ya, se independizó. Porque mientras esté en tu casa, óyeme bien, mientras esté en tu casa, use la luz que tú pagas, se coma la comida que tú compras, duerma bajo el techo que tú pagas, con mucha frecuencia se cuesta en la cama que tú compraste y se pone muchas veces hasta la ropa que tú le compraste, entonces no es un hombre, él tiene que estar sujeto a su padre. Si un hijo no quiere obedecer, esto no tiene que ver con edad, ¿eh? No es que ya yo cumplí tal edad, hay que dejarme tranquilo. No es que ya yo estoy trabajando y gano 2 pesos, hay que dejarme tranquilo. No. Si tú no quieres obedecer las órdenes, las reglas, en tu hogar, de tus padres, ¿qué tiene que hacer un hijo? Usted agarra una funda negra de esa grande, de echar basura, mete la ropa ahí y se va. Y le digo una funda negra porque yo antes decía, usted agarra su maleta, echa su ropa y se va. Y prediqué eso una vez en una iglesia y vino un padre después y me dijo, ¿y por qué me va a llevar mi maleta? ¿Mi maleta es mía? Que busque una funda en el colmado y se la lleve. Así mismo, entonces, si usted no quiere obedecer a su padre porque ya yo tengo 18 años o porque ya yo tengo 20 años, eso es muy sencillo, usted agarra una funda negra de esa, de echa basura, mete su ropa y se va de la casa y ya usted no tiene que obedecer. Pero mientras usted esté en el techo de sus padres, Mientras usted vive en la casa de su papá y su mamá, aunque usted tenga 30 años, usted tiene que estar sujeto a las reglas que yo dice. ¿Me entendió bien? El hijo de 5, el hijo de 10, el hijo de 15, el hijo de 20, el hijo de 25 y hasta de 30, si todavía tanta jalampa está metido en la casa del papá, ese hijo tiene que estar sujeto a sus padres, porque eso es lo que la Biblia manda. Hay un hogar, hay una cabeza. Él no está de su cuenta para hacer lo que quiera. Por supuesto, hermano, esto tenemos que balancearlo. Y no se preocupen, hijos, que yo le voy a hablar a los padres la semana que viene. Lo de ellos viene. Pero, y voy a abundar en eso, los padres no deben abusar de esa autoridad. Ni deben tratar a los hijos de mayor edad como que son muchachos todavía chiquiticos. O sea, obviamente, el hijo de 5 está sujeto a los padres igual que el de 25. Pero un papá no va a poner las mismas reglas a un niño de 5 que a un hijo de 25, que a veces pasa también. Uno ve papá con hijos que ya son hombres en el sentido físico, que hasta trabajan todo eso, pero todavía no se han casado y no se han independizado, y los papás lo quieren tener con una correíta como que todavía un muchachito de 5. Hermano, a veces, oye, aquí hemos tenido hermano encargado del ministerio de esta iglesia, que los papás lo están llamando a la 10, ¿y dónde tú estás que tú no has llegado? Mamá, pero estoy en la iglesia trabajando en el ministerio. Óyeme, pero dale un chance, que no es un niño tampoco, ¿tú me entiendes? Hay que tener el balance, pero lo que sí tenemos que estar claro es que la enseñanza bíblica es que en un hogar hay una cabeza. Y si tú vives en el hogar de tus padres, no importa la edad que tú tengas, no importa la preparación que tengas, ya yo estudié y me gradué, ya yo tengo un trabajo. Bueno, pero tú vives en el hogar de tu padre, tú tienes que estar sujeto a tu padre, tú tienes que obedecer a tu padre. Así que esa es la primera pregunta que debemos responder. ¿A quién le está hablando? A los hijos que viven en el hogar de su padre. Esos tienen que estar sujetos a su padre. Segunda pregunta, para entender este pasaje, ¿qué significa o qué conlleva el obedecer a los padres? ¿Qué se refiere Pablo cuando él dice, hijos, obedeced a vuestros padres? Bueno, nosotros también allí hay mucha confusión. Solemos pensar que el hijo que obedece es simplemente el que hace lo que se le mandó. Si yo lo mandé y él lo hizo, pues lo obedeció. Pero la realidad es que otra vez, el griego es un idioma muy rico y las palabras tienen connotaciones específicas. La palabra que la Biblia usa aquí es una palabra que se traduce, o sea, es la palabra hupakuo, que literalmente, oiga la traducción literal, porque eso es importante para entender el sentido, es escuchar sujeto o escuchar desde abajo. Es alguien que se pone bajo la autoridad de alguien y presta atención a lo que le dice. Y esa palabra tiene implicaciones sumamente importantes en la Biblia. Al menos tres cosas que están implícitas en esa palabra obedecer. Y la primera de ellas, como usted oyó, en la misma lexema, en la misma raíz de la palabra, es que oye, presta atención cuando los padres hablan. Obedecer es estar atento a la voz de los padres. ¿Y por qué eso es tan importante? Todo lo que tenemos hijos que ya pasan de los 5 o 6 años, ¿cuál es la excusa más frecuente de tu hijo para no haber hecho lo que tú le mandaste hacer? ¿Cuál es la frecuencia? Yo no te oí, yo no oí que tú dijiste eso. ¿Y cuándo tú me mandaste? Joven, óyeme lo que te voy a decir. En el libro de Dios, yo no oí, no es una excusa, es la evidencia de tu desobediencia. Si tú tratas de jugarle la carta a Dios de que yo no obedecí lo que mi papá me dijo porque yo no lo oí cuando me habló, eso no se te cuenta como una justificación, eso se te cuenta como un cargo en contra. Y déjeme decirle que con mucha frecuencia a nosotros nos pasa, yo no sé si a usted le ha pasado, que uno trata de justificarse y cuando te está justificando lo que hace es que mete la pata más y te hunde más. Una vez cuando yo vivía ahí al lado en el Bohío, me tocan a las 6 de la mañana un sábado. Y yo, uy, ¿qué es esto? Me levanto. El seguridad, el que cuidaba en el parqueo, mira que tu carro le rompieron un vidrio y se metieron a tu carro. Y yo, ¿cómo así? ¿Y a qué hora fue eso? Y dice el tipo, yo no sé. Y yo, ¿cómo que tú no sabes? ¿Y dónde tú estabas? Y dice, no, cuando yo me levanté estaba así. Usted oyó. El seguridad, el que está para cuidar de noche, su excusa por la que él no sabía cuándo y cómo pasó fue, cuando yo me levanté estaba así. Y yo le dije, mi hermano, ¿y usted viene a dormir? ¿Ya fue a dormir? ¿Qué a usted le paga? Pero él creía que se estaba justificando. Pues lo mismo pasa contigo, joven. Cuando tú le dices, es que yo no te oí, es el cuchillo que tú te estás clavando. Tú estás diciendo, yo no estoy prestando atención cuando tú me hablas. Porque la realidad es que la razón por la que no oye es porque no valoramos la voz de nuestros padres. Los papás le hablan y el muchacho pegado de una televisión. Y el papá hablando y él, embelesado, o pegado de un videojuego, o con un audífono metido aquí, o pegado de una tablet, los papás le hablan y no hacen caso. No, no, cuando tu papá te habla, tú tienes que prestarle toda la atención. Tú tienes que dejar lo que sea y prestar atención a la voz de tu padre, porque eso es parte de lo que es esta obediencia que Dios manda. Pero en esta obediencia también está implícito el hacerlo con diligencia, el hacerlo inmediatamente. Eso es parte de esta idea. Yo me sujeto inmediatamente. Esto es un imperativo. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? El famoso, ya voy, ahorita, yo lo hago ahora, espérate. Eso no es obedecer. El hijo tiene que hacer las cosas cuando se lo mandan. No es cuando él quiera, porque entonces no está obedeciendo. Si tú haces lo que tu papá te manda, cuando tú te sientes con el deseo de hacerlo, entonces tú no estás obedeciendo, tú estás haciendo lo que tú quieres. No, no, el hijo tiene que obedecer a la voz de su padre inmediatamente. Eso es lo que se llama, y óigame bien, padre, porque otra vez nosotros que tenemos que enseñar a nuestros hijos esto, nuestros hijos tienen que aprender a obedecer a la primera voz. ¿Usted me oyó? ¿Cuándo es que el hijo tiene que obedecer? A la primera voz. Pero eso no son los hijos nada más que tienen que oírlo. Papá, tú tienes que enseñarle a tu hijo que él tiene que obedecer cuando tú se lo dijiste una vez, no 10 veces. Yo no sé, usted ha visto. Aquí había un hermano que le contaba al hijo hasta 10 para que obedeciera. Lo mandaba a hacer algo y el hijo le decía, no lo voy a hacer. Te voy a contar hasta 10. 1, 2, 3. Y le dije, hermano, ¿tú crees que tú le estás enseñando obediencia a tu hijo? Tú le estás enseñando matemática, ¿eh? No es obediencia. Tu hijo tiene que obedecer cuando tú se lo dijiste de una vez. Esto no es contar. Vamos a contarle. Te voy a contar hasta 3. No es que ya yo te lo dije, tú tienes que hacerlo. Y si no, debe haber una consecuencia. Si tú se lo dijiste una vez y no obedeció, tiene que haber una consecuencia. Porque no obedeció ya. Aunque lo haga, él lo hizo después. No obedeció. Este obedecer es hacerlo a la primera voz. Pero otra cosa que está implícita en esta obediencia es que debe ser hecho de buena gana. Y eso es importante. Porque si él va y lo hace, pero ¿cómo? Con un truño, con una protesta. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y esto y lo otro? O el hijo que obedece después que lo amenaza. Mira, si no va a hacer lo que te dije, te guardo una pela. Y va y lo hace. Ese no obedeció. La obediencia bíblica no es bajo medida de coerción. No es con el chucho. No es... Porque después de pelear, después de protestar, después de quejarse 10 veces, la verdadera obediencia que manda la Biblia es con una buena actitud, con una buena voluntad. Como siempre dice Mayén, obedecer es hacer lo que se le manda rápido y contento. Eso es obedecer. Si nuestros hijos no obedecen así, no están obedeciendo. Y otra vez, esto no es solo para los hijos, amado. Cuando tu hijo no obedece de buena gana, ese hijo debe llevar una consecuencia, a lo menos una seria amonestación, para que él aprenda que él tiene que obedecer sin protestar, sin quejarse, sin poner un truño, sin poner peros. Oiga como lo dice Ted Tripp en uno de sus libros. Este es un hombre que se caracteriza por conferencias y libros sobre la crianza de los hijos. De hecho, vamos a usarlo mucho cuando hablemos a los padres. Oiga lo que dice este hombre. La obediencia, hablándole a los padres, está él aquí, a los padres. La obediencia es sumisión voluntaria de una persona a la autoridad de otra. Significa hacer lo que se le manda sin retraso, sin excusa y sin retos. Cuando tu instrucción, padre, se topa con un discurso de por qué es injusto lo que le acabas de pedir, tu hijo no está obedeciendo. Cuando te encuentras con excusas o explicaciones, tu hijo no está obedeciendo. Cuando se rehúsan a responder de inmediato, tu hijo no está obedeciendo. Y es a ti como papá que te toca enseñarle la obediencia que Dios manda. Así que esto es tanto para los hijos como para los padres. Volviendo al pasaje entonces, hemos respondido 2 preguntas. ¿Quién le habla a los hijos que viven en el hogar de sus padres? No importa la edad que tengan. ¿Qué se les manda? Obedecer. Y eso significa sujetarse, prestar atención y hacerlo sin retraso, excusas o reto. En tercer lugar, la tercera pregunta, ¿en qué deben obedecer los hijos a los padres? Si el texto es claro. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Qué dice ahí? En todo. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra todo en el griego? Todo significa. Todo. No hay otra traducción. Todo. ¿En qué tienen que obedecer los hijos? En todo lo que los padres les mandan. Obviamente ese todo tiene una sola limitación, que la dice el mismo pasaje. Hijos, obedeced a vuestro padre en todo, porque esto agrada al Señor. Y eso es importante porque eso condiciona el todo. En todo, excepto cuando los padres manden algo que sea contrario a la voluntad expresa de Dios en su palabra. Oye, lo único o la única razón, y aún vamos a ver que en ese contexto los hijos deben mostrar sujeción, pero la única razón para no obedecer a los padres es que los padres te estén pidiendo algo que sea directa, claramente contrario a lo que la Biblia manda. Pero de lo contrario, óigame bien, los padres tienen una completa autoridad delegada de Dios sobre sus hijos. Dios delegó su autoridad sobre ellos. Eso quiere decir que los hijos tienen que sujetarse en todo, todas las reglas que los padres pongan. Y otra vez, hermano, no se preocupe, jóvenes, niños, vamos a hablarle a los padres, vamos a hablar de cómo deben ser, no abusar de esa autoridad. Pero los padres tienen una completa autoridad. Ellos pueden poner regla en todas las áreas y pueden darle orden en todas las áreas. Y sus hijos tienen que someterse. Siempre y cuando no vaya en contra de la Biblia, sus hijos tienen que someterse. Eso quiere decir que aunque tú consideres que tus padres son injustos, es que eso es injusto, sí, no importa, pero tú tienes que someter. Es que eso no tiene sentido. No, mis padres son irracionales. Es una excusa que yo he oído de muchos jóvenes. Es que no tiene sentido lo que me está pidiendo. A ti no te han mandado a buscarle el sentido. A ti te mandaron a obedecer. Eso es lo que Dios te dice. Tu papá te dijo, yo necesito que tú estés aquí a tal hora. No importa que tú no le veas el sentido. Tú lo que tienes que obedecer. Porque ese es el mandato de Dios para ti. Someterte a tus padres en todo. No importa que lo que te esté diciendo tú no le veas la lógica. No tenga fundamento según tú sea ilógico. Tú tienes que obedecer. No importa que sea injusto incluso. ¿Usted me oyó? Pues usted puede decir, pero ¿y cómo va a ser? Oye, Dios puede usar aún las órdenes injustas de padre para cuidar a sus hijos. ¿Tú estás consciente de eso? Ahora, si es algo que es contrario a la Biblia, ya y en ese caso, esa es la única razón por la cual tú no tienes que obedecer. Pero porque tú lo consideras injusto, eso no te excusa para desobedecer a tus padres como Dios manda. Ahora, como yo sé que cuando uno dice todo, eso como que la gente no entiende que todo es todo, yo les quiero mostrar algunas áreas específicas que nosotros vemos en la Biblia donde los hijos están sujetos a los padres y deben obedecer. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, busquen su Biblia. Lucas capítulo 2, versículo 46 al 52. Este es un pasaje muy interesante. Este es el pasaje cuando José y María literalmente votan al Señor Jesucristo. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Muy fuerte ese caso. Yo me imagino que si hay un momento difícil para unos padres, tiene que ser ese. No, óigame, en el caso de José y María más grande, porque yo me imagino, yo me muero del pánico. Si mis hijos en el supermercado, a veces uno se voltea y no lo ve porque se distrajeron y ya uno le mete un miedo así. Y son los hijos de uno. Imagínate que tú botaste el hijo de Dios. Eso fue lo que pasó aquí. No fue nada más que botaron su hijo, es que fue el hijo de Dios. Este es el momento cuando ellos van con Jesús al templo a adorar y luego ellos se van y lo dejan botado, literalmente. Ellos pensaban que él estaba con el grupo, porque eso se hacía en grupo, en familias que iban. Y ellos pensaban que él estaba en el grupo, él está con los primitos ahí. Y cuando llegó la hora de dormir en la noche, después que tienen un día entero caminando, es que vienen, vamos a buscar a Jesús para dormir. Y vienen de que, mira, dile a Jesús que venga donde los primitos. Y Jesús no está aquí. ¿Cómo que no? Él no está ahí con los primitos, no. Oh. Vamos a ver si está donde fulano. Mira, dile a Jesús que venga. No, pero Jesús no está aquí. ¿Y dónde está Jesús? Ay, mi madre. Y ahí el juidero para atrás. Y oiga lo que dice aquí la escritura. 3 días después, versículo 43. 3 días el muchacho perdido. Y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿En dónde? Eso es interesante. Tome nota de eso. Porque ¿dónde era que ellos estaban? En el templo. ¿Y dónde fue que lo encontraron? O sea, usted oye otra vez. ¿Dónde era que ellos estaban inicialmente? En el templo. ¿Y dónde fue que lo encontraron? ¿Se perdió él? No, él estaba donde ellos lo dejaron. Fueron ellos que lo dejaron botado. Fueron ellos que se montaron el carro y se fueron. Y el muchachito paraba ahí esperando montarse en el carro. Él estaba donde ellos mismos lo dejaron. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, agarra esta, se sorprendieron y le dijo María, su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Oye, esta, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Tú estás oyendo lo que ellos están haciendo? ¿Quién es el malo aquí, según ellos? Él, ¿por qué tú te perdiste? Eso es lo que le están diciendo. Y una nota aquí. Eso significa que, mira, sí, los padres se equivocan. Sí, a veces los padres te acusan injustamente. Eso puede pasar, porque eso es lo que está pasando aquí. ¿Usted está consciente que Jesucristo no había hecho nada malo, verdad que sí? ¿Estamos conscientes que Él no desobedeció? ¿No fue el que se perdió? Porque si fue verdad que Él se perdió o desobedeció, adivine qué. No va a llevar el diablo a todo, porque entonces no es el hijo perfecto. Él tiene que haber sido el hijo perfecto para poder morir por los pecadores, el justo por los injustos. O sea que definitivamente, si usted no lo ve por el hecho de que Él estaba en el templo donde salieron, usted lo tiene que entender nada más por la teología. Él no fue que se perdió, fueron ellos que lo botaron. Pero, ¿qué están haciendo los padres ahora? Tú te perdiste, tú hiciste esto. Y otra vez, jóvenes, tú ves que es verdad. Es verdad lo que tú dices, a veces ellos son injustos. Es verdad lo que tú dices, a veces ellos son irracionales. Eso es verdad. Pero eso no excusa. Eso no impide tu responsabilidad de estar sujeto y obedecer. Como vemos que de hecho el Señor lo hizo así. Mira que el Señor con toda mansedumbre no le arma una boca, no le trae una puerta, Él simplemente le responde. Y entonces le dijo, ¿por qué me buscabais? Y yo creo que ese por qué me buscabais tiene que ver con lo que sigue, pero también tiene que ver con el hecho de lo que le dije. Ustedes tienen 3 días buscándome, yo siempre estaba aquí donde ustedes me dejaron. O sea, fui yo que me perdí 3 días, yo estoy aquí, yo no me he movido del mismo lugar. ¿Tú ves? O sea que, otra nota allí, importante para los padres. Padre, a veces hay que dejar que nuestros hijos nos expliquen, porque a veces lo que yo estoy entendiendo como una desobediencia no es una desobediencia real. O sea que también hay que darle oportunidad a nuestros hijos de que nos expresen el por qué ellos hicieron lo que hicieron. Y eso es parte de la comunicación que vamos a hablar más adelante con los padres en otro mensaje que debemos mantener con nuestros hijos. Pero el Señor le dice, ¿por qué me buscabais? Yo estaba aquí donde me dejaron, además de que yo estoy en lo que tengo que estar. No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y mire cómo sigue diciendo, mas ellos no entendieron la palabra que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y agarre esto. Esto no está aquí de más, ¿eh? Y estaba sujeto a ellos. ¿Por qué eso es importante? Porque eso está ahí para decirte que aun cuando tus padres sean injustos, irracionales, aun cuando tus padres sean ilógicos, aun cuando tus padres, según tú, no estén actuando bien y no sean buenos padres, tú tienes que seguir siendo el hijo sujeto que Dios manda. Ese es el ejemplo que da Jesús. Aun teniendo padres injustos, Él era justo. Aun teniendo padres pecadores, Él se sometía a ellos y le obedecía. Él estaba sujeto a ellos, a pesar de que ellos lo acusaron injustamente. Él estaba sujeto a ellos y su madre guardaba esta cosa en el corazón. Y agarre aquí, que esto es lo importante, versículo 52, aquí que quiero llegar. Estas son las áreas en que Jesús crecía sujeto a sus padres. Y este versículo lo vamos a tocar otra vez cuando hablemos con los padres de la crianza de los hijos. Pero vamos a enfocarlo ahora desde la perspectiva de las cosas a las que los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Dice allí, crecía Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y acuérdese que esto no está solo, eso está conectado a lo de arriba. Él estaba sujeto a sus padres mientras crecía en estas áreas, sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y nosotros vemos aquí que los hijos deben estar sujetos a sus padres en el área intelectual. Esa es la idea, crecía en sabiduría, en conocimiento. Y eso quiere decir que los padres tienen autoridad para determinar qué, cómo, cuándo y dónde van a estudiar sus hijos. ¿Tú me oíste? Y eso no solo los hijos pequeños. No solo los hijos que están en el colegio y que no saben de eso. No, eso también tiene que ver con tu carrera universitaria. Óyeme bien, otra vez, el problema es que uno habla de esto y la gente de una vez se alarma. Yo no estoy diciendo que tu papá te deben imponer. No, dije que puede, porque puede, podrían. Pero no te deben imponer una carrera. Eso no es lo que estoy diciendo. Los padres no deben abusar de esa autoridad. Si esto es lo que usted va a estudiar, esto es lo que usted va a estudiar. Pero los hijos deberían escoger una carrera que sus padres aprueben. ¿Ok? Y si tu padre no está de acuerdo con lo que tú quieres estudiar, tu deber es sujetarte a tus padres y hablar con ellos y tratar de convencerlos y orar si tú entiendes que ellos están mal para que Dios lo cambie. Pero el hijo debe tomar una carrera y estudiar en un lugar que sus padres aprueben, porque sus padres tienen autoridad sobre esa área en su vida. Pero lo mismo pasa con el desarrollo físico. Dice allí que él crecía en estatura. Los padres tienen autoridad para decidir qué deben o no comer los hijos. Y de hecho, deben hacerlo. Vamos a hablar de eso cuando hablemos a los padres. Que a veces dejamos a los hijos comer como locos. O lo dejamos que no coman porque ellos no quieren comer. No, padre, tú tienes una responsabilidad de cuidar de tus hijos aún en esa área. Los padres pueden decidir y obligar a los hijos a comerse la verdura y a comerse la cebolla y a comerse las cosas que no les gustan. Pueden y deben hacerlo, y los hijos tienen que obedecerlo en eso también. De la misma manera que los padres tienen el derecho para decidir qué deporte y qué deporte no practicar y decir, no, mira, a mí no me gusta ese deporte. No, tú no debes hacer eso, y los hijos deben someterse. Mientras estén en la casa de sus padres, deben someterse. De la misma manera que tienen el derecho y el deber de imponer a sus hijos tareas en el hogar, para que sus hijos crezcan y se desarrollen como hombres y mujeres que sirvan para algo en el futuro. Un hombre de 20 años no sabe ni siquiera fregar un plato. No, pero los papás tienen que enseñarle a sus hijos varones a fregar y a suapiar y a hacer todas las cosas de una casa, porque puede ser que él se vea la necesidad de hacerlo y quiere que tiene que enseñar a los padres. Por eso quiere decir que los padres tienen derecho a mandarte. Mira, los martes te toca lavar el baño y a ti te toca fregar lunes, miércoles y viernes. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios me ha dado a mí una responsabilidad de instruirte en todas las cosas y yo estoy poniéndote esa regla. ¿Y qué tienen que hacer los hijos? Someterse. Y eso lo incluye, eso incluye todo. Cuando la Biblia dice en todo, incluye eso. Sí, incluye eso. ¿Es antibíblico que tu papá te mande a fregar o te mande a sacar la basura? No, eso no es antibíblico. Por lo tanto, tú tienes que someterte cuando ellos lo dicen, porque es en todo. Yo nada más te estoy diciendo cosas específicas que ellos se quedan brega en el hogar y que los hijos protestan. Pero es algo que tú tienes que hacer. Ellos tienen esa responsabilidad. De la misma manera, oiga esta, porque este sí es un punto álgico. Los padres tienen autoridad sobre la vida espiritual de sus hijos. Dice aquí que él crecía sujeto a su padre en gracia para con Dios. Eso quiere decir, obviamente, a menos que tus padres te estén llevando a una iglesia que no tiene sana doctrina, que en cuyo caso se estaría saliendo lo que agrada a Dios, los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Cuando los padres dicen, los domingos en mi casa son día de iglesia. Y óigame bien, porque yo sé, hermano, no se ofenda con la cosa que yo estoy diciendo, pero yo conozco padres de esta iglesia que desde que los hijos cumplieron 18 años, ellos dijeron, yo no voy más para la iglesia. Y el papá dijo, es que ya es un hombre de 18, yo no puedo obligarlo. Él es un hombre de 18, ¿qué es lo que tiene que hacer otra vez? Si él es un hombre que quiere hacer lo que quiere, la funda negra, meter la ropita y se va. Ya no tiene que venir a la iglesia los domingos. Pero si vive en mi casa y se come mi comida y duerme en el techo que yo pago y se baña con el agua que yo pago y usa la luz que yo pago para mi casa, va los domingos para la iglesia, porque los domingos en mi casa son días de iglesia. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le digo? Esto no es que porque ya él es grande y él dijo que no quiere ir a la iglesia. No, vive en tu techo, tú tienes toda la autoridad para imponerle que vaya a la iglesia. Y hay padres que me han dicho, pero ¿y de qué sirve eso? Porque él lo que va a venir con un truño. Sí, pero con ese truño está ahí oyendo la palabra, ¿oíste? Y Dios no tiene que ver con truño. Cuando esa palabra de Dios dice que va a entrar por ahí, rompe cualquier truño. Si no, pregúnteselo a Pablo. ¿Usted quiere a alguien con un truño más grande que Pablo? Cuando Pablo iba entruñado, camino a Damasco para matar a los cristianos, y el Señor hizo ¡pum! ¡Cógelo! Y le rompió el truño. Pues eso mismo puede ser Dios con tus hijos. Pero para que eso pase, tiene que estar ahí sentado. No es allí en su casa, es oyendo la palabra. Y a ti te toca decirle, mi hijo, está bien, tú dices que no eres cristiano, ok, pero tú vives en mi techo y en mi casa, los domingos, la familia va a la iglesia. Así que tú vas para la iglesia. Igual con los devocionales familiares. A mí me vino un muchacho de esta iglesia cuando cumplió 18 a darme mala cuenta de su mamá. Y déjeme decirle algo. Ya yo cumplí 18 años y mi mamá me quiere obligar a hacer devocionales familiares. Me está dando mala cuenta. Y yo le dije, oye, pero tu mamá está muy bien. ¿Tu mamá está en esto? ¿Por qué? Ya yo soy grande. Yo no tengo que hacer, no, pero en esta casa se hace devocional a tal hora. Así que si en esta casa, la familia, los que vivimos aquí, hacemos devocional, usted tiene que estar ahí. Claro, obviamente, eso hay que buscar los horarios, todas las cosas, que todo, pueda todo el mundo. Pero dije, ¿por qué él no quiere ya? No, pero si está en tu casa, tú tienes autoridad sobre su vida espiritual y tú puedes imponerle esas cosas. No, pero los padres empezamos a dejarlo y a dejarlo y se lo entregamos al diablo a nuestros hijos. No, porque es que ya él no quiere. Pero mi hermano, usa ese tiempo. Llegará el momento donde ya se va de tu casa, ya se va de tu autoridad, ya tú no vas a poder hacerlo. Aprovecha el poco tiempo que tú tienes con ellos para exponerlo a las cosas de Dios y a la palabra de Dios. Dios te da esa autoridad. Y si no, otra vez, él no quiere que se vaya. Pero de la misma manera, los padres tienen autoridad sobre la vida social de sus hijos. Dice aquí que él crecía sujeto a su padre en gracia con los hombres. Y eso significa, óigame bien, esto, todo esto que yo le voy a decir ahora, y la mayoría de lo que le he dicho contra cultura hoy, pero los padres tienen que tener acceso a todas las redes sociales de sus hijos, sin excepción. No existe privacidad para un joven o una persona que no sea independizado. ¿Usted sabía eso? Eso es un mito que el mundo te quiere vender, la privacidad de tus hijos. Si por la privacidad de los hijos es que tenemos toda la diablura que le han metido a los hijos, es que tenemos hijos suicidándose, y que tenemos hijos en droga, y que tenemos hijos que los secuestran y que lo violan, atento al mito de la privacidad. No, no, no. En mi casa mis hijos no tienen privacidad y no van a tener privacidad hasta que se independicen. Cuando ellos sean hombres y mujeres, que ya yo lo crié y lo instruí para que ellos puedan hacer su vida ellos solos, entonces van a tener privacidad. Mientras tanto, yo tengo que tener acceso a todo en su vida. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo la responsabilidad. Mientras están en mi techo de cuidar de ellos, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Si yo no sé lo que está pasando en la vida de ellos, si yo no sé con quién están hablando, si yo no sé lo que están haciendo. Los padres tienen que tener acceso a las redes sociales, tienen que tener la clave de los teléfonos, tienen que tener la clave de todos los correos de sus hijos, tienen que tener acceso a todo. Eso no significa que vamos a andar como detectives todos los días. Déjame ver qué es lo que está haciendo. Pero debe tener acceso, que si el padre quiere pueda revisar tu teléfono en cualquier momento. No, ese es mi teléfono, eso es privado. Ajá, ese teléfono está bajo esta casa, duerme aquí, se carga con la luz que yo pago. Pasa el teléfono. Eso es así, mi hermano, porque esa es la única manera que nosotros vamos a cuidar a nuestros hijos. De la misma manera, los padres tienen derecho a meterse en las relaciones sociales, no solo las redes sociales, las relaciones sociales de sus hijos. Los padres tienen derecho para decirle, mira, no me gusta esa junta con este muchacho, con esta muchacha. Corta eso, cierra eso. Y los hijos, si dicen que son cristianos, tienen que obedecer. Y sacarle los pies a sus amigos que los papás no quieren que se junten con ellos. Porque el papá tiene autoridad para eso. Y lo mismo, oiga, esta sí es fuerte. Los padres tienen autoridad sobre la boda de sus hijos. ¿Usted sabía eso? En 1 Corintios 7 dice que los padres dan o no dan en casamiento a sus hijos. Otra vez, eso no quiere decir que vamos a tener matrimonio arreglado ahora. Mira, Benjamín, ya yo hablé con fulana, aunque yo estoy tratando de hacer eso con la nieta de Richard. A esa muchacha yo la fildié. Después yo pongo a Benjamín en eso. Pero mientras tanto es que no he arreglado esto. De que no, que ya yo te busqué la tuya. Ven que con esta que tú te vas a casar. Aunque como siempre digo, hay algunos jóvenes que ya esa es la única solución que yo creo que tendremos. Que el papá le busque una mujer y le diga, ven que con esta. Porque no hacen nada para buscarse una mujer y casarse. Un reguero de viejo con un reguero de año. Y no acaban de hacer la diligencia, valse manganzones. Por eso que yo dije, yo voy a hacer una charla para hombres solteros, nada más, que se va a llamar Desamémate. Posiblemente no va a venir nadie. Yo nada más la voy a poner como charla para hombres solteros. Y después que le voy a poner el título, Desamémate. Pero no estoy hablando de matrimonio arreglado. Pero lo que sí estoy diciendo es que tú debes casarte con alguien que tu padre apruebe. ¿Tú me oíste? Pudiera haber excepciones porque hay gente que han venido y me han dicho, pero mire que mi papá, pero en la generalidad de los casos tú debes casarte con alguien que tu padre apruebe. Si tu padre no está de acuerdo, y lo que me han oído a mí en charla de noviazgo, que son todos los muchachos de aquí, ellos saben bien que una de las cosas que yo mal le machaco es eso. Siempre hazlo con el consentimiento, la dirección, la guía de tus padres, tus relaciones amorosas. No te cases con alguien que tus padres no están de acuerdo, porque déjeme decirle algo, y óyeme bien, joven, yo sé que uno a veces cree que no, pero los padres tienen hasta un sexto sentido para eso. ¿Usted sabía eso? Ellos como que se lo huelen de lejos, el que no es bueno o la que no es buena. Créame, que eso yo lo sé por experiencia. Cuando tu papá te dijo, mira, a mí no me gusta esa muchacha, ellos a veces hasta te lo dicen así, mira, yo no sé por qué, pero no me gusta. Oye, que Dios le ha dado eso a los padres. Entonces los hijos tienen que estar sujetos a uno en esa área. Los hijos tienen que estar sujetos en todo. Eso es lo que dice la Biblia. Mientras están bajo el techo de su padre, todo lo regla, los horarios, las órdenes, todo lo que ellos digan. Ahora, si miramos el texto finalmente, la última pregunta. ¿A quién? A los hijos que están en el hogar de su padre, sin importar la edad. ¿Qué? Obedecer, estar sujeto, prestar atención. ¿En qué? En todo. Y finalmente, ¿por qué? ¿Por qué los hijos deben obedecer a los padres? Y el texto es muy claro. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Qué dice ahí? Porque esto agrada a Dios. Se quedó este donde no era. Porque esto agrada al Señor. Tú oíste, esto es importante. ¿Por qué los hijos tienen que obedecer a los padres? Colosenses 3:20. Porque esto agrada al Señor. Es interesante que no dice porque los papás son buenos. Tú oíste. Obedece a tus padres, que ellos son buenos. Si eso es importante, porque muchos hijos, la excusa por la que ellos no se sujetan a sus padres, que sus padres son malos. Es que usted no conoce esos papás que yo tengo, ¿no? Pero es que yo no tengo que conocer a tu papá. Dios no te dice, obedece a tu papá porque ellos son buenos padres. No pueden ser los padres más lógicos, más irracionales, más malos, más perversos del mundo. Pero siempre y cuando no te manden algo que sea contra la palabra, tú tienes que obedecer. Siempre y cuando no te manden algo que sea contrario a la voluntad de Dios, tú tienes que obedecer. Y la razón no es porque son buenos. Yo hablaba de eso ayer con Liz. Tuvimos una buena conversación, ella y yo. Comenzó ayer el grupo de jóvenes. Me di cuenta que va a ser una tremenda oportunidad para nosotros. No solamente ya ser edificada aquí, sino ese tiempo ella y yo solos, en el camino, ida y vuelta a la casa. Tuve una conversación muy linda sobre eso. Sobre, ¿y qué pasa, papi, cuando hay papás que son malos y que son abusivos y que son todo eso? Y yo dije, bueno, mi hija, ese papá va a dar cuenta. Pero el hijo lo que tiene que asegurarse es que él no dé cuenta también. Porque la Biblia dice que cada uno dará cuenta de sí. Eso quiere decir que tú no puedes decirle, cuando tú estés delante de Dios, a Dios, yo fui un hijo malcriado, yo fui un hijo desobediente, porque mi papá tal cosa. No, porque Dios va a decir, espérate, yo voy a hablar con tu papá ahorita. Es contigo que yo estoy hablando ahora. ¿Por qué tú no me obedeciste a mí, sometiéndote a tus padres? No es porque los papás son buenos, pero tampoco es porque los papás se lo merecen. Hijos, obedecen al Señor a vuestro padre porque tu papá se lo merece. Mira todo lo que los papás hacen. Y déjame decirle, ¿verdad?, que los papás se lo merecen en la mayoría de los casos. Todo lo que uno hace, señores. Todo lo que hacen los padres por los hijos. Y al final, cuando uno le pone orden y le pone regla, ¿por qué que se la pone? Es para agravarle la vida, es para amargarlo. No es cuidando de ellos que estamos. O sea, que si nos fuéramos los que se merecen, es verdad. Pero esa no es una carta que los padres deben jugar. Como muchos padres, es el papá dramático. Después de tanto que hemos hecho por ti. Después de todo lo que nosotros hacemos y tú ni siquiera nos obedeces. Papá, esa no es la razón. Tus hijos no tienen que obedecerte porque tú te matas por ellos. Para empezar, tú tienes que matarte por ellos. Si tú no quieres matarte por tus hijos, no tengas hijos. Y punto. Pero después que tú tuviste hijos, ya tú tienes un deber de matarte por ellos. ¿Ok? Entonces tú no le puedes jugar a tu hijo la carta de que mira todo lo que yo hago. Porque no es así que Dios manda. La razón no es porque tú te lo mereces. Aunque, como le dije, en la mayoría de los casos sí se lo merece. Pero la razón tampoco es porque los papás saben más que los hijos. Hijos, obedeced a vuestro padre en todo porque ellos saben más que tú. Otra vez, es verdad, en la mayoría de los casos los papás saben más que los hijos. Óyeme bien, hijo, muchacho, atiéndame. Ustedes pueden saber más tecnología que su padre. Ustedes pueden ser más tecnológicos. Ustedes pueden agarrar un celular y hacer más cosas que ellos. Pero ustedes no saben más que su padre de la vida. Los papás han transitado un camino que ustedes no lo han transitado. Por más que tú creas que tú sabes mucho, tú nunca vas a saber más de la vida, de lo que importa, que tus padres. O sea que sí es verdad que los papás saben más que los hijos. Y el hijo que se somete a los padres, por eso en la mayoría de los casos le va bien, como dice Efesios. ¿Por qué? Porque se van a librar de muchos tropiezos que a veces los padres ya tropezaron en esa piedra y se le dice, mijo, por ahí no, ahí hay un peñón filoso que te va a cortar. Y yo lo sé porque mira la marca que yo tengo aquí cuando yo me corté. O sea que los padres saben más. Y a los hijos les conviene someterse a la sabiduría de los padres. Pero esa no es la razón tampoco, hermano. La razón por la que los hijos tienen que obedecer a los padres no es por ninguna razón humana. Es una razón espiritual. La razón es porque esto agrada al Señor. La razón es porque cuando el hijo obedece a los padres, así sea padres injusto y racional, ese hijo está honrando a Cristo. Está mostrando que su prioridad es obedecer a Dios. Y él obedece a Dios cuando obedece a sus padres, a quienes sus padres, a quienes Dios ha dado su autoridad. Y para usted entender eso, usted tiene que entender que Pablo le está hablando, como dije al principio, a hijos que dicen ser cristianos. ¿Usted sabía eso? Como yo dije, a partir del capítulo 3, él está hablando cómo se ve la nueva vida en Cristo. ¿Cómo se ve que tú eres cristiano nacido de nuevo? Y por eso es que él usa ese argumento. A un hijo cristiano, si es cristiano, se supone que el deseo de su corazón es agradar a Dios, es honrar a Cristo, es dar gloria al Señor. Y la manera, dice Pablo, como tú haces eso, obedeciendo a tus padres. Y eso tiene, mire, dos aplicaciones sumamente importantes que yo quiero darles hoy. Una primero a los padres, a los hijos, pero sobre todo a los padres. ¿Tú sabes lo que eso significa, lo que este versículo está enseñando? Que todos los cristianos, no importa la edad que tengan, tienen el deseo de agradar a Dios y obedecer a Dios. Tanto que Pablo puede usar este argumento, hijo, sométete a tu papá porque eso agrada a Dios. ¿Y tú sabes por qué yo le estoy diciendo eso? Porque con mucha frecuencia los padres de hijos cristianos, entre comillas, quieren justificar las actitudes anticristianas de sus hijos sobre la base de que, son jóvenes. Usted tiene que entender que ellos son jóvenes. A mí sí me han dicho eso. Hermano, mira, yo estoy viendo esto en tus hijos. Hijo que no le interesa la Biblia. Hijo que no le interesa alabar al Señor. Hijo que no le interesa las cosas de Dios. Hijo que no tiene ningún interés en glorificar a Cristo siendo obediente y sujeto. Y tú vas y se lo dices a su padre. Y la excusa del papá es, oye, ¿cómo lo justifican? Es que usted tiene que entender que son jóvenes. O sea, que porque son jóvenes, está bien que ellos se comporten como un impío. No, si tu hijo se porta como un impío, no es porque es joven. ¿Por qué es que se porta como impío? Porque un impío, Señor, abre los ojos, papá. Pero es que él hizo profesión de fe y él se bautizó y él toca ahí entre los instrumentos. Si se porta como un impío, es un impío. No es porque es joven que se porta así. Y mire que yo hablé principalmente de actitudes. Cuando tuve actitudes anticristianas. Porque es verdad, el joven es joven. Y como joven es inmaduro. Y como inmaduro que va a dar más metida de pata que un cristiano maduro. Va a dar más metida de pata. Pero cuando tuve actitudes anticristianas, hermano, ponte chivo. Porque no importa la edad que tenga el cristiano niño, el cristiano joven, el cristiano adulto, el cristiano anciano, tiene el mismo deseo en su corazón de agradar a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque es una obra del Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. Que ahora tiene nuevos deseos. Sí, es verdad, da una metida de pata colosal, pero cuando tú lo confrontas, él dice verdad, papá, y reconoce su pecado, y reconoce que quiere agradar a Dios y va donde Dios. Pero cuando tú no ves eso, asústate, hermano, y no te duermas en que él es cristiano. No, no, el verdadero cristiano, no importa la edad que tenga, quiere agradar a Dios. Pero en segundo lugar, y la aplicación principalmente a los hijos, lo que eso significa es que el mayor acto de adoración, óyeme bien, a ti que dice que eres cristiano, el mayor acto de adoración que tú puedes hacer es precisamente ser ese hijo sujeto que Dios manda. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y ahí es donde empalmamos con lo que vimos al principio. Donde tú eres cristiano, tú dices que eres cristiano. Óyeme bien, joven, niño, que dice que eres cristiano. Donde debe verse primero ese cristianismo es en que tú eres este hijo obediente que Dios manda. Es que tú eres este hijo que se sujeta a su padre con esa obediencia que vimos ahorita. Es que tú eres ese hijo que no protesta. Es que tú eres ese hijo que obedece a la primera voz. Es que tú eres ese hijo que presta atención. Ahí es donde debe verse primero la nueva vida. Ahí es donde tú vas a mostrar que eres cristiano. Pero si esa motivación no es suficiente para ti, porque quizá hay alguien que dice, bueno, pero yo no soy cristiano. Yo soy un hijo del diablo, a mí no me interesa agradar a Dios, porque esa es la única opción. Si usted no es cristiano, ¿qué es lo que usted es? ¿Qué es lo que usted es si no es cristiano? Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. La Biblia no me ha ido cuadra, ¿eh? No hay más. Si usted no es cristiano, hijo de Dios, por la fe en Jesucristo, usted es hijo del diablo. Entonces quizá algún joven aquí, algún niño me dice, no, pero que yo no soy cristiano, yo soy un hijo del diablo. A mí no me interesa agradar a Dios. Bueno, pues la Biblia te da una motivación terrenal también. Busque Efesios 6 y con eso terminamos. Es el pasaje paralelo a este de Colosenses, donde Pablo abunda. Da más detalles sobre el rol de los hijos. Y mire cómo él dice. Hijos, Efesios 6:1. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el justo allí, óigame bien, porque mucha gente dice, tú ves, pero ahí dice que los padres se lo merecen. Ese justo no es que se lo merecen. Justo en la Biblia es que es lo que Dios establece. Esto es lo que es justo. En la Biblia justo es lo que Dios ha establecido. Entonces, obedece a tu padre porque Dios lo mandó, eso es todo. ¿Y dónde lo mandó? Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La obediencia es la manera como el hijo que está en el hogar de su padre honra a su padre y a su madre. Y hay una promesa añadida al hijo que honra a padre y madre para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. Si tú quieres otra motivación, aparte del que como cristiano tú quieres agradar a Dios, la motivación es que Dios dice que te va bien, mijo. Mijo, si tú te llevas de los horarios que tu papá te dice, si tú te llevas de las reglas que tu papá te dice, si tú te llevas de las órdenes que tus padres te dan, te va a ir bien. Eso es lo que Dios está diciendo. Y te va a ir bien, primero porque como te dije ahorita, ya tu papá sabe lo que funciona y lo que no. Y en muchos contextos te van a librar de cosas malas que ellos saben que están ahí, que tú no la estás viendo. Pero te va a ir bien sobre todo porque el Dios del cielo, el Dios que bendice, el Dios que hace que las cosas salgan bien, está dando, está empeñando su palabra y diciendo, si tú obedeces a tu padre, yo me voy a asegurar que te vaya bien. Así que, ¿qué más motivación que es? Si eres cristiano, agradar a Dios. Y aún si no lo eres,
por tu propio bien. Lo que más te conviene, mi hijo, es obedecer a tu padre, aunque tú no entiendas por qué. Simplemente haz lo que ellos te dicen y Dios te va a bendecir. En conclusión, mis amados, óigame bien, jóvenes, yo sé que esta cosa, así como ahora ustedes se están sintiendo como se sintieron sus padres, como se sintió su mamá, como se sintió su papá, cuando nosotros hablamos a los esposos y la esposa, porque la realidad es que toda esta cosa, todas las demandas de Dios no son naturales para nosotros el vivir. La tendencia natural tuya no es hacer este hijo obediente como Dios dice aquí, pero la promesa de Dios es que en Cristo tú puedes serlo. Eso es lo que Él está diciendo. En Cristo tú puedes ser este hijo. Este es el nuevo hijo que tú puedes ser. Quizás tú no eras así, pero tú puedes ser este nuevo hijo. Y para eso tú lo que tienes que venir a Jesucristo. Si tú no eres salvo, si no has conocido a Cristo por la fe, tú vienes a Él y te rinde a los pies de Cristo y le reconoce como tu Señor y Salvador y le pide perdón por tu pecado y le reconoce: papá, padre, yo he sido un hijo desobediente, yo soy un hijo malcriado, yo no he tenido tu obediencia que tú mandas, perdóname y ayúdame a ser este hijo. Sálvame en Jesucristo y dame el poder, y el Señor te puede ayudar a ser este hijo que Dios manda. Y así también le digo otra vez a los padres: padres, es a nuestros hijos. ¿Pero quién es que tiene que enseñar a nuestros hijos? Tú y yo. Usted ve que nosotros decimos que los muchachos son mal criados. Este muchacho sí es mal criado. Y no se está dando cuenta de lo que usted está diciendo. Cuando usted dice que un muchacho es mal criado, ¿qué es lo que usted está diciendo? Que tú no lo supiste criar. Eso es lo que está diciendo. Tú no lo supiste criar. Está mal criado por ti. Tú no lo criaste bien. Tú eres que tiene que enseñarle desde chiquito a ser este hijo obediente. Sí, es verdad, hay una edad donde todavía tú lo estás criando, como pasó con un hermano. Un hermano una vez andaba con el hijo en el supermercado y el hijo le hizo una rabieta y pasa una doña y le dice: ¡ay, qué niño más malcriado! Y ella le dice: que no, yo no lo he acabado de criar, lo estoy criando todavía. Porque si está chiquito, es normal que está malcriado porque todavía no está criado. Pero si tú tienes un hijo ya adolescente y es malcriado, papá, ten cuidado, ten cuidado. De eso vamos a hablar la semana que viene. Vaya preparándose, que ese es el tema. Míralo. Mira lo que Pablo sigue diciendo en el versículo 21. De que los padres pueden ser los responsables. Oiga la palabra que estoy usando. Pueden ser los responsables de la malcriadeza de sus hijos. Entonces, es a nosotros que nos toca enseñar a nuestros hijos desde pequeños a obedecer como Dios manda, para la gloria de Él. Vamos a orar. Padre, Señor, nuevamente nosotros reconocemos que necesitamos de tu gracia para vivir de esta manera, para ser estos padres, sobre todo para ser los hijos. Ayuda a nuestros hijos, Señor, y ayúdanos nosotros a poder instruirlo y guiarlo, para que podamos tener esta familia que tú quieres que tengamos, que da gloria y honra a tu nombre. Bendícenos, Señor, bendice cada hogar aquí representado y aún aquellos que nos ven por las redes electrónicas. Y ayúdanos, Señor, sobre todo a tener la bendición que viene de la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.